Bueno, pues vamos a orar primero para poner delante del Señor este mensaje. Amado Padre, te damos gracias, bendito Señor, por esta hermosa mañana, Señor, por este tiempo, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de venir a alabarte juntos, Señor. Gracias te damos, Señor, para externar tú las maravillas de tu gloria, Señor, todo honor y toda gloria para ti, Señor. Y pues, Padre, te pedimos esta mañana, Señor, que nos des un corazón atento, Señor, que afines nuestro oído, Señor, para que escuchemos lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que escuchemos, que estemos atentos, Señor, a tu palabra, Señor. Y, Padre, pues, te pido, Señor, para que tú hables, Señor, a través de mis labios, Señor. Quita cualquier cosa, Señor, que estorbe, Señor, el mensaje, Señor. Que seas tú, Señor, y que incluso aquellos ejemplos, Señor, pues sean para que tú te glorifiques, bendito Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muy buenos días a todos de nuevo. Me da gusto verlos nuevamente. Quisiera, para iniciar este mensaje, platicarles un poquito acerca de una pequeña anécdota que va muy, muy enfocada acerca precisamente del mensaje que esta mañana tiene el Señor para nosotros. Fíjense que hace algunos años, yo me acuerdo muy bien, un domingo iba con mi familia en el coche, íbamos a comprar un pastel, y me acuerdo que iba con mi esposa y mis dos hijos, ellos en el asiento de atrás, y decidimos comprar un pastel, ¿verdad?, para ese domingo en la tarde. Y pues en el camino yo les iba diciendo, bueno, pues pónganse de acuerdo a ver de qué quieren el pastel, y empezaron mis hijos, pues yo lo quiero de chocolate. Y mi esposa, pues sí, también de chocolate. Y les decía yo, ¿y por qué mejor uno de frutas o de vainilla? No, no, de chocolate. Y empezaron todos a decir que de chocolate. Y yo, pero piénsenlo bien, miren, vamos a comprar un pastel, ¿no? Pues de chocolate. Y entonces recuerdo que llegamos y me estacioné afuera de la pastelería y les dije, a ver, vamos a decidir qué pastel vamos a comprar. Y me decían, pues de chocolate. Le dije, a ver, o se deciden o nos vamos, ¿verdad? Porque, o sea, así. Entonces, traigo esta anécdota porque, miren, así de pronto tomamos decisiones todos los días, y a veces suena chistoso, pero queremos que las decisiones se respondan con lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y hay decisiones que no tienen mucha trascendencia, como elegir un pastel, ya sea de chocolate o de frutas, aunque para mí sí tenía trascendencia, ¿verdad? Obviamente. Entonces, de pronto hay algunas decisiones que tenemos que tomar, o pasamos por ciertas situaciones donde debemos de reaccionar de una manera, y hay algunas que son muy importantes y otras no tan importantes, como pensar de qué sabor vamos a comprar el pastel. Pero ¿qué tal aquellas decisiones donde tenemos que decidir, pues, qué carrera vamos a estudiar, por ejemplo? ¿Sí? Elegir al cónyuge, ¿verdad? Son decisiones, pues, más importantes, que no son tan sencillas como elegir el sabor de un pastel, ¿verdad? Algunas decisiones también, incluso, pues, son más urgentes que otras, ¿sí? Quizás una decisión no tan urgente sería, pues, tal vez, no sé, definir a tu equipo favorito, no sé, ¿verdad? Pero hay decisiones donde tenemos que tomar decisiones de manera urgente, que no son ni fáciles ni sencillas, ¿verdad? Y nosotros, bueno, sabemos que tenemos un Dios, y de pronto vamos, y Señor, pues, ¿qué hago en esas decisiones urgentes, trascendentales, que llegan a veces de manera, pues, imprevista, que no estaban planeadas, que no pudimos planificar, y no sabemos qué hacer? Hay momentos de mucha turbulencia que a veces ni siquiera nos permiten escuchar bien lo que en un momento dado el Señor puede decirnos. Hay opiniones, consejos, ruido, y eso nos turba y nos complica el tomar una decisión. La cosa a veces se pone muy complicada, ¿sí? No es tan sencillo como ir a escoger un pastel, ¿verdad? A veces hacemos preguntas o pasamos por situaciones y queremos respuestas rápidas. Dice el boletín, hace un momento que lo estaba leyendo, acerca de las decisiones, Y dice, no basta con orar, de pronto pues hay decisiones que hay que actuar, como por ejemplo decía el boletín, dice, buscar atención médica, pues sí, si estamos enfermos vamos con el doctor. Si queremos pasar un examen, pues tenemos que estudiar, ¿verdad? Pero repito, hay decisiones que son más complicadas, llegan de imprevisto y no son tan fáciles de tomar como decir, bueno, pues voy a escoger el pastel de chocolate o de frutas. A veces queremos respuestas rápidas, pero también a veces queremos lo que nosotros queremos, es decir, lo que anhela nuestro corazón, y de pronto debemos de tener cuidado con lo que anhela nuestro corazón, y más adelante vamos a ver por qué. De pronto queremos que el Señor nos conteste, le hacemos preguntas y a veces llegan las respuestas como estas que les decía yo del pastel, pero nosotros no queremos escuchar, ¿verdad? Yo lo que quería escuchar era otra cosa, ¿verdad? Quería un pastel de frutas, no de chocolate. A veces así somos en algunas situaciones. Y el Señor me llevaba acerca de esta pregunta que yo puedo estar seguro que todos nos hemos hecho. Decimos, ¿cuándo actuar y cuándo esperar? Esa es una pregunta que frecuentemente nos hacemos. Y repito, actuamos de manera rápida porque muchas de las veces son decisiones quizás no tan trascendentales, o también tomamos decisiones porque conocemos el corazón de Dios y sabemos y somos guiados por su palabra, y no hacemos cosas o no debemos de hacer cosas que van en contra de lo que dice la palabra. Pero dice, y sabemos que, y hemos escuchado mucho entre hermanos que dice, bueno, hay que esperar los tiempos de Dios, ¿verdad? El Señor tiene su tiempo. Y a veces no es tan sencillo esperar los tiempos de Dios, o de pronto se nos complican las cosas y no queremos esperar esos tiempos que Dios tiene. Actuar, como repito, hace un momento decíamos, bueno, pues si necesito trabajar, no tengo trabajo, pues hay que ir a buscar trabajo, necesitamos actuar. Si quiero pasar un examen, tengo que estudiar, ¿verdad? Pero, como decía hace un momento, hay decisiones que no son tan sencillas y que requieren de esperar, que requieren de algo muy importante que se llama paciencia, ¿verdad? Y hablar hoy en día de paciencia, pues está difícil, ¿no? Ustedes lo saben perfectamente que hoy en día abundan los restaurantes de comida rápida, la fila express. ¿Cuántos de nosotros no vamos al supermercado y rápido llegamos buscando la caja express, ¿verdad? Que es para 10 artículos, ¿no? Porque queremos salir rápido, todo lo queremos express. Y pues bueno, de repente no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces se forma uno en la caja express y ves otra fila al lado que está mucho más larga y te das cuenta que la fila larga avanza más rápido que la fila express, ¿verdad? Entonces de pronto así somos, ¿no? Todo queremos express, queremos el café express, ya ni siquiera queremos entrar por el café, no nos queremos bajar ni del coche, ¿sí? Es más, ya no queremos ni sacar el dinero porque ahora ahí con la aplicación lo pagas, la hamburguesa es lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces de pronto este mundo nos está llevando a que todo queremos express, y lo que menos deseamos o queremos e incluso tenemos desarrollado es la paciencia, ¿verdad? Si me acompañan de favor al versículo, perdón, ¿qué es? Proverbios 3:5 en la Nueva Versión Internacional, si me pueden acompañar. Esta semana rápidamente yo recuerdo que lo platiqué con un hermano entre semana y le decía, bueno, es que esta parte de entre esperar y actuar, ¿verdad? Y él me compartía Proverbios 3:5. Y rápidamente yo, después de haber platicado con él, me fui, aunque es un proverbio que generalmente lo conocemos, dije, a ver, Señor, pues, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres hablar con este proverbio 3:5? 3:5:6, perdón. 3:5:6. Dice, confía en el Señor de todo corazón. En medio de las decisiones que tenemos que tomar, debemos de confiar en el Señor de todo corazón. Dice, y no te apoyes de tu propia inteligencia o de tu propia prudencia. Y luego dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas o tus sendas, ¿verdad? Entonces aquí hay un principio que nosotros como cristianos debemos de asumir. Dice, confiamos en el Señor, es decir, confiamos en que el Señor está guiando la decisión, está guiando el actuar de nosotros, una decisión que tengamos que tomar, porque debemos de confiar en Él. Pero la pregunta que yo me hago y que debiéramos de reflexionar un poco, ¿cuántas de las veces en nuestras decisiones confiamos plenamente en el Señor? Y sí, lo leemos muy padre, muy rápido, y es un proverbio que todos nos lo sabemos, pero ¿cuántas de las veces lo aplicamos adecuadamente? ¿Cuántas de las veces confiamos en el Señor y le cedemos todo el control de la situación para que Él guíe la respuesta correcta o la forma de actuar correcta de parte nuestra ante una situación? Les voy a pedir a los jóvenes si me pueden ayudar. Traje tres laminitas. La primera lámina, me gustaría que me ayudaran, si la podemos compartir rápidamente, porque de pronto ante una situación grave, ante una situación complicada, ante una situación en la que no sabemos qué hacer, de pronto nos vemos así. Yo no sé si ustedes se identifiquen, ¿sí? De pronto ante situaciones, ante preguntas, ante decisiones que tenemos que tomar, pues empezamos a cargar con un morral lleno de cosas y muy pesada, ¿verdad? Quizás alguna situación grave de salud, quizás alguna situación o una crisis económica que estemos viviendo, quizás algún problema matrimonial, familiar, en fin, cualquier tormenta o tempestad. De pronto nada más vemos rayos y centellas, ¿verdad? Y si se fijan ahí en una esquinita, de pronto nosotros tomamos la decisión de cargar con todas esas situaciones, y lo que menos hacemos es confiar en el Señor, que a veces lo dejamos así en un ladito, en una esquinita, que tiene una bocina y que nos está hablando y nos está llamando nuestra atención. Sin embargo, nosotros decidimos muchas veces mal y decidimos cargar con un morral con todas estas cargas que definitivamente son muy pesadas y que nos complican nuestro caminar. Si quieren, ya la podemos quitar y nos regresamos a Proverbios 3, del 5 al 6, por favor. Entonces, dice dice Proverbios, dice: confía en el Señor de todo corazón y no nos apoyemos en nuestra inteligencia, en lo que nosotros sabemos. Y viene una palabra que es, a mí me llamó mucho la atención, dice: reconócelo en todos tus caminos. ¿Realmente reconocemos la autoridad de Dios en cada decisión que nosotros estamos tomando? ¿Sí? Reconocemos su autoridad, su soberanía, su poder. Si lo hacemos así, Él promete que Él enderezará nuestros caminos, ¿sí? Pero tenemos que confiar en Él de todo corazón, ¿sí? Que sea Él y no nosotros, y debemos reconocerlo en todos los caminos. Y reconocer también significa ser humildes, porque a veces tenemos nuestras propias ideas, nuestras propias decisiones, nuestra propia inteligencia. Requiere humildad, requiere someternos al Rey, ¿verdad? Para poder entonces tomar este proverbio, y el Señor entonces enderezará los caminos. Es decir, nosotros tomamos una decisión confiando en Él, y Él promete que si le reconocemos y le entregamos la situación con toda confianza, pues Él enderezará nuestros caminos. Porque ¿qué sucede cuando nos vemos así como en esta lámina que les acabo de mostrar? Pues no, está pesada la carga. Dice Mateo 11, 28 al 30, si me pueden por favor apoyar. Dice el Señor: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. De pronto así estamos, cansados y agobiados, porque no sabemos qué hacer, qué decidir. Dice el Señor: yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, dice el Señor, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán, ¿qué encontraremos? Descanso, dice, descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Si me hacen favor de proyectar la lámina número 2, ¿qué pasa cuando nosotros no le entregamos la carga al Señor? Miren. Y cuando seguimos cargando con ese morral tan grande que traemos, Pues ustedes saben que nuestra alma o de nuestra alma están nuestras voluntades, las emociones, nuestra mente. Y de pronto así nos encontramos con preocupaciones, con temores, con dolor, con aflicción, con preguntas no respondidas y prácticamente el yo a su máxima expresión. Y cuando hacemos esto, pues yo creo que todos coinciden conmigo que el resultado final de nuestras decisiones será un verdadero desastre, ¿sí? Quiere decir que estamos encauzando mal todas esas emociones y todos nuestros pensamientos de una manera incorrecta. Aquí no hay confianza plena en el Señor, no le estamos cediendo el control de las cosas, no le estamos reconociendo. Por el contrario, si me permiten pasar a la siguiente lámina. Por el contrario, cuando nosotros encauzamos todas estas emociones, nuestras voluntades hacia Cristo, pues entonces el resultado que vamos a obtener al final, vamos a obtener paz, amor, gozo, paciencia, que es algo que ahorita comentábamos, y los resultados van a ser totalmente diferentes a un escenario como el que comentábamos hace un momento. Entonces, el Señor nos está diciendo, pues, que confiemos en Él y que en el Espíritu llevemos todas nuestras emociones, todas nuestras cargas, las voluntades hacia Él. Ahora, ¿usted cree que el Señor no tenga todas las respuestas a nuestras preguntas ante nuestras situaciones? Pues claro que sí las tiene. El Señor conoce el pasado, el presente y el futuro. Sin embargo, repito, algunas de las decisiones también el Señor nos pide que esperemos, que esperemos. No es a veces tan sencillo como decir de qué sabor voy a escoger mi pastel, ¿sí? De tal manera que el Señor empieza a hablarnos y el Señor esta mañana nos quiere hablar acerca de los tiempos que debemos de confiar en Él y de esperar confiadamente en Él. Si me acompañan por favor al Salmo 37, verso del 3 al 5, por favor. Salmo 37, del 3 al 5. Nuevamente el Señor nos dice: confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel, fiel a Él. Y luego dice: deleítate en el Señor deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Yo no sé si ustedes, pero muchas veces he leído por ahí en algunos deseos de cuando alguien cumple años, que el Señor conceda los deseos de tu corazón y que el Señor, cuidado con esto, porque miren, el Señor primero dice: deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero para que el Señor conceda estos deseos, dice: deleítate en mí. ¿Y qué es deleitarnos en el Señor? Le decía yo a un hermano hace un tiempecito, le decía: es que mi alma está afligida, siento que está afligida, pues por algunas situaciones que a veces suceden, ¿verdad? Nos suceden en nuestra vida diaria. Pero en el Espíritu siento un gozo de estar en el Señor, me deleito en el Señor. Y el Señor nos está diciendo: deleítate, deleítense en mí, ¿verdad? Aún cuando haya preguntas, aún cuando haya situaciones complicadas, el Señor nos dice: deleítense en mí y Él concederá los deseos del corazón. En el verso 5 dice: encomienda, otra vez, encomienda al Señor tu camino. Reconocémoslo, encomendemos al Señor nuestro camino, confía en Él y Él actuará. El Señor no dice: confía en mí y te voy a ignorar. No, el Señor dice: confía en mí y Él va a actuar, voy a actuar. Entonces, de pronto, nuevamente, tomamos decisiones y qué tanto encomendamos al Señor esa decisión o ese camino que vamos a tomar. El Señor nos está diciendo: encomiéndate a mí, ¿sí? Confía en mí y yo voy a actuar. Pero a veces se necesita paciencia, esperar, que es algo que, repito, a veces no estamos muy acostumbrados a hacer. El verso 7, si me ayudan por favor, 37:7, Aquí viene algo bien interesante y bien importante. Fíjense bien lo que dice el Señor. Dice: guarda silencio ante el Señor. Y yo subrayaría: guarda silencio. Porque miren, a veces andamos preguntándole al Señor: ¿pero por qué, Señor? Pero si yo hice esto, Señor. Pero si yo quiero aquello, Señor. Si yo necesito esto. El Señor dice: guarda silencio. Guarda silencio. ¿Cuántas veces guardamos silencio? ¿Y para qué el Señor querrá que guardemos silencio? Cuando todos hablamos, pues no escuchamos, ¿sí? No escuchamos. El Señor lo que está diciendo es: guarda silencio. ¿Por qué? Porque necesitamos estar atentos a lo que el Señor quiere hablarnos, ¿sí? Y luego dice: y espera en Él con paciencia. Nuevamente, esperar en Él con paciencia. Entonces el Señor nos está diciendo: a ver, cuando hay una situación complicada, cuando hay preguntas, cuando hay que tomar decisiones, de pronto el Señor dice: a ver, guarda silencio, ¿verdad? Espera con paciencia la respuesta. Ahora, ¿por qué el Señor querrá que tengamos paciencia y por qué esperará un tiempo? ¿Ustedes creen que el Señor no sabe ya lo que va a suceder? Pues el Señor, decíamos ahorita, sabe el pasado, sabe el presente, sabe el futuro. Pero ¿por qué el Señor nos dirá: pues espérate, calmadito? ¿Sí? Si estuviéramos en el salón les preguntaría a todos, pero como no estamos en el salón, no les puedo preguntar. Me quedé con las ganas. Bueno, pues el Señor quiere, y el Señor está trabajando con nosotros, ¿sí? El Señor está quitando de nosotros, lavando en nosotros, puliéndonos, quitando lo que estorba, ¿sí? El Señor nos está perfeccionando en ese tiempo y verdaderamente tenemos que esperar en Él. Dice Hebreos 11 rápidamente, pues dice: la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que aún no vemos, ¿sí? Tenemos fe en el Señor, tenemos confianza en el Señor. Entonces el Señor está haciendo y está haciendo cosas en ese tiempo. El Señor está trabajando en nosotros, trabajando con nosotros, trabajando con nuestra ansiedad, con nuestra confianza, quitando cosas que por ahí tenemos que no sirven, ¿verdad? Santiago 1:19 habla acerca también de escuchar. Si me la pueden por favor poner, Santiago 1:19. Sí, bueno, yo la tengo en Nueva Versión Internacional. Si la podemos poner en versión, Nueva Versión Internacional. Bueno, dice: hay que poner en práctica la palabra. Dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, ¿sí? Pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Y a veces estamos hablando y hablando y preguntándole al Señor: ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y lo que menos hacemos es escuchar. Apocalipsis 3:20 dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere sentarse a la mesa con nosotros y cenar con nosotros, como lo decía ahorita Miguel en este comentario que hizo acerca del matrimonio. El Señor quiere sentarse a la mesa con nosotros, ¿sí? Y escucharnos, tener una conversación con él. Entonces, guardar silencio implica escuchar al Señor y ver qué es lo que el Señor nos muestra en el corazón, qué es lo que tenemos guardado en el corazón: orgullo, impaciencia, jactancia, ese yo que a veces quiere actuar y no esperar en el Señor, tomar decisiones en nuestra fuerza, y todo esto que estamos comentando. Entonces, guardar silencio implica todo esto. Y esperar con paciencia, bueno, decía yo, no es fácil esperar con paciencia, pero uno de los frutos del Espíritu, pues es la paciencia, ¿sí? De pronto entonces tenemos que tomarnos del Señor, confiar en Él, entregar el asunto y esperar con paciencia. Y como lo veíamos en la lámina número 3, si nosotros todo lo canalizamos correctamente a través de nuestro Señor, pues entonces el resultado será la paciencia y no la ansiedad, el nerviosismo, porque pues no metemos al Señor en la ecuación. ¿Y cómo andamos? Pues todos preocupados, temblando, llenos de incertidumbre, no sabemos qué pasar, qué vamos a hacer. Por otro lado, pues el Señor nos dice: vengan a mí, entréguenme sus cargas, ¿sí? Confíen en mí, reconozcan, y entonces el Señor tomará el asunto y el Señor tratará con nosotros, ¿verdad? De pronto, bueno, yo no sé si les ha pasado, a veces decimos: chin, ¿por qué hice esto, verdad? ¿Por qué dije aquello? ¿Por qué tomé esta decisión? Si me hubiera esperado, ¿sí? De pronto a veces así somos. Y miren, la verdad es que cuando yo hablo de esto es porque realmente el Señor trató conmigo. No hace mucho tuvimos una situación complicada y la verdad es que yo le pedí perdón al Señor porque tomé decisiones en la carne, tomé decisiones intempestivas. Por un lado me decían los médicos: usted tiene que hacer esto porque si no va a pasar aquello. Y la verdad me vi en una situación complicada y le pido perdón al Señor porque no le entregué el asunto al Señor. De pronto estaba yo como esa persona con un morral así pesado, muy grande, y la verdad es que el Señor me habló muy fuerte, me dijo: a ver, ¿qué estás haciendo? Pero Dios es bueno, y le entregué la situación, le pedí perdón. Y ¿saben qué, hermanos? De pronto las cosas empezaron a cambiar de una manera impresionante, de una manera increíble. Cuando todo parecía nebuloso, una tormenta complicada, digamos la tormenta perfecta, pues cuando yo entregué todo al Señor, lo reconocí, le pedí perdón, genuinamente le pedí perdón, las cosas cambiaron de una manera impresionante. Y yo me acuerdo en ese proceso que tuvimos complicado, que en una ocasión uno de los médicos me dice: Señor, necesito que esté afuera de la sala de hemodinamia, usted solo, decía, usted solo tiene que estar ahí porque probablemente tengamos que tomar decisiones. Y yo decía: Señor, bueno, pues yo ya te lo entregué a ti, ¿verdad? Ayúdame, Señor. Y pues bueno, yo hice lo que el doctor me dijo, subí afuera de un área que se llama por ahí hemodinamia, algo así. Ay, discúlpenme, ¿sí? Subí, y bueno, me dijeron: usted espérese ahí, usted solo. Ok, perfecto. Y al lado de la sala de hemodinamia había una salita como de enfermeras y había un pizarrón. Y veo el pizarrón y estaba escrito en ese pizarrón Isaías 41:10. Dice Isaías 41:10, dice: no tengas miedo. Ay, perdónenme. Dice: porque yo estoy contigo, dice el Señor. No te desalientes, porque soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, y te sostendré con mi mano derecha. Eso estaba ahí afuera, hermanos, afuera de esa sala. Yo no estaba solo, no estaba solo. Nosotros no estamos solos, nunca estamos solos. Ahí está el Señor diciéndome: no tengas miedo, si hay que tomar decisiones, yo estoy contigo. No te desanimes, dice, porque yo soy tu Dios soberano, el Dios creador, el dueño del pasado, presente y futuro. Amén. Dice: te daré fuerzas y te ayudaré, ¿sí? Te sostendré con mi mano. El Señor nunca nos va a dejar caer, hermanos. Nunca nos va a dejar caer. Él nos sostiene con su mano, ¿sí? Nunca nos va a dejar caer. Y sí, pues de pronto, repito, pues sí, a veces nos equivocamos, llegan decisiones urgentes, opiniones, comentarios, consejos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor es bueno y nos habla y nos dice que Él siempre está con nosotros, siempre está con nosotros. Y entonces, volviendo a los tiempos de esperar, que decíamos, pues no es fácil, no es fácil, no es sencillo, pero hay maneras de esperar, y esperar no quiere decir estar de brazos cruzados, ¿verdad? Esperar, el Señor no quiere que estemos esperando inmóviles. ¿Cómo debemos de esperar correctamente en el Señor? Bueno, número uno, si me acompañan por favor, Efesios 6:18, por favor, en Nueva Versión Internacional. ¿Cómo podemos estar esperando en el Señor? Pues orando, ¿sí? Dice, oren en el Espíritu, en todo momento, siempre, siempre, en el momento de la espera, tenemos que estar orando, ¿sí? Con peticiones y ruegos, dice, manténgase alerta, claro que hay que estar alertas, atentos, ¿sí? Con los oídos listos para escuchar lo que también el Señor nos dice. Perseveren, perseveren en la oración, ¿verdad? Perseveren en la oración, hay que perseverar en la oración. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? No lo sé. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Pero en ese tiempo no podemos estar de brazos cruzados, tenemos que orar, ¿verdad? Eso es lo que nos toca hacer a nosotros, ¿sí? Me acompañan por favor, Filipenses 4, 6, 7. ¿Cómo tenemos que esperar? Dice Filipenses 4, del 6 al 7. Dice, no se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, nuevamente, con oración y ruego, presenten sus peticiones al Señor y denle gracias. Siempre debemos estar dándole gracias al Señor. En la espera, gracias, Señor. Yo le daba gracias al Señor porque pues los tenía a ustedes también como cuerpo, ¿sí? Mi esposa, mis hijos, yo teníamos este cuerpo de Cristo. Les decía yo a mis hermanos el sábado, hace dos semanas que me tocó compartir en varones, les decía, yo podía palpar al Señor en cada uno de ustedes, de mis hermanos, ¿verdad? Entonces debemos de esperar dándole también gracias a Dios. ¿Y qué va a pasar cuando eso sucede? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, solamente así podemos encauzar todo, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, encauzarlas a Cristo. ¿Y el resultado cuál va a ser? La paz, el gozo, el amor, la paciencia. Por el contrario, pues un desastre, ¿verdad? Qué diferente, ¿no? Qué diferente manera de reaccionar y de esperar, ¿sí? ¿Cómo tenemos que esperar? Si me acompañan por favor también a Salmos 42:5, por favor. Salmo 42:5. ¿Cómo tenemos que esperar? Pues con alabanzas al Señor, dice el Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, dice el Señor. Salvación mía y Dios mía. Entonces tenemos que esperar orando, dándole gracias a Dios, alabando. Ahora, pues hay momentos difíciles, ¿verdad? Donde dice, híjole, y orar. Pero amados hermanos, Dios es bueno. Y la verdad es que en una sala de hospital, en una cárcel, en una situación complicada, claro que podemos orar y debemos de orar a nuestro Señor, reconocerlo, reconocer su autoridad, alabarlo en todo tiempo. Esperar, dijimos entonces, pues también esperar con confianza en Él, con fe en Él, entregarles todo al Señor, ¿verdad? Confianza y depender de Él y no de nosotros, no es nuestra inteligencia ni de nuestra propia prudencia, ¿verdad? Jeremías 29:11, por favor. Decía yo que a veces queremos respuestas rápidas, fechas, términos, ya queremos, no nos agrada tener, estar pasando por situaciones complicadas. Pero Jeremías 29:11 dice el Señor, yo conozco los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza, ¿verdad? Claro que Dios conoce todos los planes. Nosotros, nuestra mente es finita, ¿sí? No vemos más allá. Miren, con toda esta situación vivida recientemente, nosotros tenemos una sobrina en Monterrey, que prácticamente ella, pues es muy apática el Señor. Bueno, con toda esta situación, me decía mi esposa anoche que le mandó ella un mensaje, nuestra sobrina decía, tía, dice, voy a orar a Dios por tu salud. Amados hermanos, ¿sí? Los propósitos de Dios nosotros no lo sabemos, no lo sabemos. El Señor está actuando a través de las circunstancias y las situaciones, y sus planes, pues son planes de bienestar y no de calamidad, ¿sí? Y miren, yo recuerdo en una ocasión, todavía no estaba entregado al Señor, hice un viaje de la ciudad de Monterrey a Cadereyta un sábado en una mañana, y tomé una carretera. Estaba lloviendo y en esa ocasión pues se le ponchó la llanta a una camioneta que venía en sentido contrario, invade carril y ¡fum! Me choca de frente, prácticamente la vi de frente venir y ya no pude hacer nada. Y a veces lo comparto con algunos hermanos cuando platicamos, y yo me acuerdo perfectamente que vi pasar como en una película mi vida en ese momento, y la verdad que lo que vi no me gustó, ¿verdad? No me gustó lo que vi de mi vida en ese momento. Entonces, gracias a Dios que Él me guardó, y a partir de ese momento, a través de esa situación que pareciera a todas luces mala, ¿sí? Accidente, golpeado, sin coche, lo pierdes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, miren, el Señor habló a mi vida y a la de mis hijos y a la de mi esposa. Y bueno, pues gracias a Dios que Él utiliza, y Él tiene planes que a veces parecen todo lo contrario, y que de pronto pues entendemos que son planes del Señor, planes de bienestar y no de calamidad, ¿verdad? Entonces, esperar requiere también valentía. Vean el boletín, por ahí también en el boletín se habla de Josué, cuando el Señor le dice hay que ser fuerte y valiente. Y esperar, hay que ser fuertes y valientes para esperar en Dios, ¿sí? Debemos de prestar atención, debemos de estar fuertes en el Señor, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Todo eso lo tenemos que hacer en el tiempo de espera. Perseverar en el Señor, orar, alabar al Señor, darle gracias en todo momento, siempre, siempre, siempre. Y bueno, si me acompañan por favor a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 17, ya con esto cerraríamos. Primera de Timoteo 1, del 12 al 17. Y miren, si hay alguien paciente, el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Y miren, cuando yo leía estos versículos de Primera de Timoteo, del 1 al 12 al 17, la verdad es que me identificaba mucho, y yo creo que todos y cada uno de nosotros seguramente debiéramos de identificarnos. Yo al menos me identifico bastante. Dice, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Ciertamente la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito, es verdad, y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su paciencia infinita. Así llego a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, pues amados hermanos, ese es el mensaje que el Señor puso esta mañana. Vamos a orar para cerrar. Pues amado Padre, te Te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Por tu paciencia, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, cuando de pronto tomamos decisiones, Señor, sin considerarte, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no te reconocemos, Señor. Perdónanos, Señor. Queremos entregar a ti todas nuestras cargas, Señor, todos nuestros problemas, todas nuestras dudas, Señor, todas nuestras situaciones, bendito Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú no nos dejas solos, Señor, y en esos momentos tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos, Señor. Bendito seas, Señor Jesucristo. Amén.
Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti, con todas mis fuerzas, te
hoy te rindo mi ser.
Pues amados hermanos, perdón, pues en cada decisión y aun cuando las cosas estén difíciles, pongamos toda nuestra confianza en el Señor. Dios es bueno, Dios no nos deja solos, Él nos fortalece. Démosle todo el control y todas las cargas al Señor, ¿sí? Porque Él con su mano nunca nos dejará caer. Amén. Amén. Que tenga bonita semana. Nos vemos.